de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Por quinta vez en menos de dos años colapsa el sistema eléctrico nacional de Cuba.
Una audiencia de inmigración decidirá en Nevada el futuro de Jorge Javier Rodríguez Cabrera, amigo del nieto de Raúl Castro.
Excarcelan al opositor Mario Alberto Hernández Leiva, vicepresidente del movimiento Opositores por una Nueva República.
Polonia derriba varios drones rusos en espacio aéreo e invoca el artículo 4 de la OTAN.
Y en los deportes, el cubano Joan Moncada impulsa tres carreras, anota otras tres para los angelinos, mientras el pinareño Randy Arozarena remolca cuatro para el Seattle.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy miércoles 10 de septiembre de 2025.
Así es, comenzamos este informativo con las noticias de Cuba y del resto del mundo, y el equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaza, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Tras la salida imprevista de la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, la más importante del país, la Unión Eléctrica Nacional confirmó hoy a las 9 y 14 de la mañana ocurrió un colapso total del sistema eléctrico nacional. En medio de una crisis energética sin precedentes, los activistas María Elena Mir Marrero, Yacer Sosa y Ania Zamora ofrecieron sus testimonios a Radio Martí desde varias regiones de Cuba.
Desde las 9 y 14 se fue la electricidad. Primeramente no me asombró porque aunque haya un horario, aquí no funciona. Pero después me empiezan a llamar que se había caído el CEN. No hay electricidad en La Habana, se cayó la guitera completa, más no hay, que yo tenga conocimiento hasta el momento, no hay electricidad en toda La Habana. Lo que se está diciendo a las personas que están llamando es que no se sabe qué tiempo pueda durar esto.
Mira, yo estoy aquí en Ramada, esquina San Félix, desde alrededor de las 9:30, 9:40, no hay corriente, se fue en toda la provincia y oí decir ahora mismo que cayó el sistema a nivel nacional. Algunos circuitos tenían electricidad, pero de momento se cayó el sistema.
Con respecto a la electricidad, desde el día de ayer, acá en el poblado de Carlos Rojas, estamos sin corriente. Con muchos enfermos, algo muy preocupante y alarmante. La situación que tenemos, más de 24 horas sin corriente, no tenemos ninguna información, estamos prácticamente incomunicados y estamos muy preocupados. Llevamos 24 horas sin corriente con todos estos enfermos, sin alimentación, sin nada. Imagínate ahora si también se desconectó el sistema nacional, sin agua, sin nada, por completo, sin nada. Que se acaben de ir, nosotros no queremos ese maldito comunismo, nos están matando. Hay que salir a las calles, hay que hacer algo, no podemos seguir así.
Con los daños estructurales del vetusto sistema eléctrico nacional y la falta de inversión, a los cubanos solo les queda continuar afrontando cada día prolongados cortes de electricidad que afectan la vida cotidiana.
Y el proyecto investigativo Archivo Cuba, en su informe del 10 de septiembre, da a conocer la denuncia de un antiguo empleado de Cuba Níquel y la compañía canadiense Sherritt International Corporation sobre el trabajo de los cubanos en las instalaciones en Bahamas. María Berlao, directora de Archivo Cuba, así lo dijo a Radio Martí.
A raíz de un primer informe que sacó Archivo Cuba el 25 de agosto sobre el alegato de que en la refinería de Sherritt en Alberta, Canadá, se estaban implementando las mismas prácticas de trata de personas o trabajo forzado que hemos documentado y denunciado desde el año 2010 desde Archivo Cuba y mucha gente antes que han sido víctimas de esto. Nosotros sacamos ese informe en base a un testimonio que nos llegó confidencial y entonces a raíz de ese informe recibimos el informe de otro trabajador que fue víctima de esto, pero en la sucursal o vamos a decir la compañía mixta de Sherritt con Cuba Níquel, con sede en Bahamas. Y el informe describe detalladamente las prácticas, que son las mismas, que son estándar en las brigadas de Cuba a nivel mundial: restricciones en sus contactos, confiscación de salario, en este caso a nivel del 95%, una serie de restricciones que absolutamente van contra la libertad de los trabajadores y no se deberían tolerar ni en las Bahamas ni en Canadá. Por supuesto, ni en Cuba, pero Cuba es un estado totalitario, una dictadura donde los derechos de las personas no se respetan, pero en esos países sí. Por lo tanto, es muy importante que se investigue esto y que se ponga fin a esta situación, que es sorprendente y realmente inaudita.
Una audiencia de inmigración en el estado de Nevada decidirá el futuro de Jorge Javier Rodríguez Cabrera, amigo personal del nieto de Raúl Castro. Mario Pentón informa.
El próximo 2 de octubre del 2025 será decisiva la audiencia final ante una corte de inmigración en el caso de Jorge Javier Rodríguez Cabrera, el exfuncionario cubano vinculado al correo diplomático del MINREX y que además tenía una estrecha relación con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias El Cangrejo, nieto del general Raúl Castro y jefe de su escolta personal. Rodríguez Cabrera permanece detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por ICE, en Nevada, mientras avanza su caso, su proceso, según muestran documentos judiciales a los que tuvo acceso Martín Noticias. Rodríguez Cabrera, quien ingresó a Estados Unidos 2 veces como diplomático y luego regresó por la frontera pidiendo asilo, fundó una sucursal de la compañía Gran Azul LLC en Las Vegas, Nevada, dedicada a los envíos a Cuba. La empresa levantó suspicacias en la comunidad del exilio, tanto por el historial político de su dueño como por el hecho de que estos negocios terminan alimentando económicamente al régimen que dice haber abandonado. La creación de Gran Azul, cuya empresa matriz está en la Florida, se inscribe en un patrón observado en varios exfuncionarios cubanos que, tras romper aparentemente con el sistema, establecen negocios que continúan vinculados de manera indirecta a la tiranía. En Cuba, Rodríguez Cabrera trabajó como correo diplomático en el MINREX y su posición clave en la logística internacional de la Cancillería le acercó al cangrejo y lo situó en el círculo de confianza de la élite política, lo que por supuesto generó inquietudes sobre la verdadera motivación de su permanencia en los Estados Unidos. Este proceso se suma a otros casos de exfuncionarios cubanos que han solicitado refugio en Estados Unidos pese a señalamientos de haber formado parte del aparato represivo. Casos recientes incluyen el de Melody González Pedraza, ex jueza vinculada a prevaricación en la isla, y el de Jorge Luis Vega García, conocido como Veguita, oficial acusado de violaciones a los derechos humanos en las prisiones cubanas.
Mario Pentón para Martín Noticias.
El opositor Mario Alberto Hernández Leiva, vicepresidente del movimiento Opositores por una Nueva República, es liberado tras más de 2 años de prisión. Ibe Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
El preso político cubano Mario Alberto Hernández Leiva fue liberado el martes 9 de septiembre después de 2 años y 81 días en prisión. Al salir de su última cárcel, el Combinado del Este en La Habana, se le informó que debe presentarse semanalmente en la estación policial de la sección 21 de la Seguridad del Estado, ubicada en el capitalino municipio Marianao. Así lo dijo a Radio Martí.
Los viernes, si no te entramos a prisión otra vez. Me dijeron, Mario, estate tranquilo, con la historia que tú tienes, estate tranquilo. Me tienen como preso, pero nada en la calle, controlado.
Hernández Leiva, quien es vicepresidente del movimiento Opositores por una Nueva República, fue detenido en 2023 por presunta resistencia. Permaneció en la cárcel de Valle Grande hasta que fue liberado en enero de 2024. 5 meses después, el 20 de junio de 2024, fue arrestado nuevamente.
La resistencia es una causa hasta 1 año. Estuve 10 meses y me liberaron. Y a los 5 meses me recogen y me dicen, Mario, ahora mismo vas preso para prisión. Me llaman para prisión 1580.
El 15 de julio de 2024, a Hernández Leiva se le celebró un juicio donde fue sancionado a 2 años de prisión por un primer delito de resistencia y se le sumó un segundo por desacato. Hernández Leiva comenzó a cumplir su condena en la cárcel 1580 en San Miguel del Padrón, La Habana, 2 meses días después fue trasladado al campamento Toledo en Marianao y 45 días más tarde regresó a la cárcel 1580, a un área de campamento de trabajo correccional. En esa etapa, el opositor permaneció sin visitas familiares y sin derecho a pase. Posteriormente, su sanción fue revocada y pasó de nuevo al área de prisión en la 1580 hasta el 13 de agosto de 2025, fecha en que cumplía su sanción y pensó que sería liberado.
Y no era libertad, me pasó el día que me fue a buscar la Turrera, estaba en patrulla con dos policías y me dijeron: Mario, dame la mano para posarte que no te va de libertad. Me llevaron para una unidad de policía que sale San Miguel y ahí me dicen que tengo una denuncia de desobediencia por no formar en prisión. Me llevan para el Vivar, ahí tuve 5 días en el Vivar detenido y ahí me fue a buscar la Turrera estado y me lleva en el camino y me dice: Mario, vas para Comunión, porque en la 1580 es para la prisión casi ni te quiere ahí.
La nueva causa que las autoridades cubanas intentan imponerle a Hernández Leyva se relaciona con los delitos de denegación de auxilio y desobediencia, debido, según explicó, a no formar en el lugar orientado durante su permanencia en la prisión 1580. Según Hernández Leyva, todo responde al miedo de las autoridades cubanas a los opositores al régimen.
Para tenerme más controlado, saber lo que ir.
El opositor Mario Alberto Hernández Leyva aseguró que no tiene ningún arrepentimiento.
El problema es que dejar de ser yo no voy a ser yo, eso lo saben ellos. Voy a seguir siendo defensor de los derechos humanos.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar pidió el martes a la directora de la Oficina de Delitos Financieros de Estados Unidos investigar a compañías del sur de la Florida que estarían violando el embargo y financiando a la dictadura cubana. En audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Salazar aseguró que 11 compañías de su distrito están violando abierta y descaradamente el embargo a Cuba, según dijo. La republicana añadió que envió una carta a los secretarios de Estado y del Tesoro pidiéndoles que investiguen y cierren esas empresas.
La directora de la Oficina de Delitos Financieros, Andrea Gassi, dijo estar muy familiarizada con las restricciones para tratar con el régimen cubano y que revisará la información para apoyar las pesquisas dentro del gobierno. El presidente Trump firmó el 29 de agosto otra renovación del embargo comercial al régimen de Cuba bajo la Ley de Comercio con el Enemigo, publicada en el Registro Federal el 4 de septiembre. El documento titulado Determinación Presidencial número 2025-11 extiende hasta el 14 de septiembre de 2026 el ejercicio de ciertas facultades que permiten mantener el embargo y regular las exportaciones hacia Cuba bajo las regulaciones de control de activos cubanos.
Y Rosa María Pérez Milanés, una residente de Jobabo en la provincia de Las Tunas, consideró morosa la actuación de la policía de su localidad cuando denunció que fue víctima de un robo en su vivienda. De acuerdo a Pérez, las huellas del crimen se perdieron por la demora de los agentes policiales, que solo acudieron cuando por segunda vez se presentó en la unidad de la PNR.
Entraron a mi casa el lunes por la noche, se llevaron 200 y pico mil pesos, teléfono a mi hijo, entraron por la puerta de atrás, ese dinero estaba en una cajita, y dejaron la cajita en el corral que hay allá atrás por donde brincaron, porque yo fui hoy por la mañana otra vez a reclamar que yo era ciudadana de este país y tenía derecho, y entonces vinieron. Bueno, habían venido, miraron para aquí, miraron para allá preguntando dónde estábamos, qué hacíamos, tomaron las declaraciones mías y de mi hijo y se fueron. Sí, temí por mi vida, como no, cuando una persona entra a un lugar así, y yo soy una persona de 70 años y vivo sola, yo no sabía si había alguien más o cómo, no sé, y me podían haber matado, como que no, cuando una persona entra de eso, viene decidida a lo que sea.
Las redes sociales son fuente de las denuncias de cientos de cubanos que han sido víctimas de las fechorías de criminales sin que las autoridades involucren y resuelvan los casos. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana compiló 721 robos en la isla durante el primer semestre del año en curso.
Estados Unidos exigió el lunes la liberación inmediata de la activista cubana Sayli Navarro, hija del opositor Félix Navarro y miembro de las Damas de Blanco, quien cumple una condena de 8 años de prisión. En la red social X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado señaló, y citamos, fue injustamente condenada por buscar pacíficamente justicia para los manifestantes detenidos. Seguiremos exigiendo su liberación inmediata y responsabilidad responsabilizando al régimen. Navarro, de 38 años y promotora de la plataforma Cuba Decide, fue arrestada junto a su padre el 12 de julio de 2021 en Perico, Matanzas, cuando acudieron a una estación de policía para indagar por otros activistas detenidos tras las masivas manifestaciones del 11 de julio de 2021.
Y más que un regreso a clases, el inicio del curso escolar en Cuba exhibe un sistema educativo en crisis que presiona económicamente a las familias. Entre tanto, muchos cubanos de Miami compran a sus familiares útiles escolares y uniformes que luego envían a la isla. Yaima Pardo tiene los detalles.
A solo una semana de abrir las aulas, el sistema educativo cubano muestra su peor rostro. Faltan docentes y los uniformes y útiles escolares no cubren la demanda. El equipo de Martín Noticias visitó un almacén en Hialeah, donde cubanos de Miami compran a sus familiares uniformes que luego envían a la isla. A través de una videollamada, pudimos conversar con una abuela que desde Cuba se preocupaba por el uniforme de su nieto.
Bueno, bien difícil porque esto está bien complicadito. Nos ayuda bastante.
Varios clientes conectados con la isla precisaban las tallas para asegurarse de que sus familiares recibieran lo necesario para enviar a los niños a la escuela.
Porque allá no hay uniforme, no hay nada. A mi nieta tuve que hacerle una talla de una talla 12, una niña de tercer grado.
¿Qué están necesitando las familias allá? ¿Qué le piden?
De todo lo que van a necesitar. ¿Una o dos?
De momento no tiene ni uniforme, ni tiene condiciones de nada. Ellos nos piden a nosotros ayuda para comprar los uniformes, tanto de secundaria, primaria, preuniversitario, porque la situación allá está crítica.
¿Qué tú piensas de que el gobierno exija un uniforme que no le puede dar?
No, eso está mal, porque si no tiene para darle, no puede, no, creo yo que no tiene moral, ¿no?, para exigirle tampoco. O sea, que debería ir el niño como pueda, porque hay muchos que no tienen la posibilidad de que tengan familias acá y que puedan ayudarlo ahí vaya a ver. Pero bueno, uno desde acá.
¿Cómo se siente tu familia cuando recibes ayuda de tu parte?
Imagínate, eso para ellos es una bendición mía.
Paradójicamente, estos materiales enviados desde el exterior terminan siendo usados en un sistema educativo totalmente controlado por el Ministerio de Educación, donde los contenidos oficiales reproducen la ideología comunista. Según cifras oficiales, el régimen solo produjo 2,2 millones de uniformes para una demanda de más de 3 millones, dejando a muchos alumnos a merced del mercado privado y sus precios inalcanzables.
¿Cómo responde la comunidad cubana a las necesidades que se tienen allá?
Imagínate, allá hace falta todo. Y entonces cualquier cosa que uno envíe de aquí, por mínimo que sea, es útil y necesario allá.
Yaima Pardo, Martín Noticias.
El congresista republicano por Florida, Carlos Jiménez, envió una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, solicitando información actualizada sobre la investigación y deportación de agentes del régimen de Cuba residentes en Estados Unidos. La carta, fechada el 4 de septiembre, indica: le escribo hoy para solicitarle una actualización sobre el estado de esta solicitud inicial. No podemos permitir que personas con vínculos directos con el Partido Comunista de Cuba manipulen nuestras leyes de inmigración, como la ley de ajuste cubano, y entren a nuestro país. Adjunto nuevamente la lista de ciudadanos cubanos con vínculos con el régimen de Castro que residen actualmente en Estados Unidos y que han sido denunciados por grupos de vigilancia y organizaciones independientes sin fines de lucro por perpetrar innumerables abusos contra los derechos humanos.
Así se expresó Jiménez, quien busca dar seguimiento a una carta enviada el 19 de marzo de este año. Además, el congresista cuestiona si se han iniciado investigaciones sobre alguno de los individuos en la lista, si alguno ha sido deportado, y pide explicaciones sobre los casos en los que aún no se ha actuado. También exige que se comprometa a iniciar investigaciones inmediatas y pide unas respuestas antes del 26 de septiembre del presente año.
A las 12:18 avanzamos en noticias de Estados Unidos. Precisamente este país reafirma que el régimen de Venezuela es ilegítimo y que Nicolás Maduro tiene muchas decisiones que tomar. Más detalles con Ricardo Espinosa.
The region has welcomed it. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que países del Caribe han acogido con beneplácito las operaciones militares estadounidenses contra el narcotráfico. Durante una entrevista con la cadena Fox News, que será difundida en su totalidad este miércoles, el secretario Hegseth subrayó que Nicolás Maduro tiene muchas decisiones que tomar.
And we're prepared to use that power to interdict and destroy narco terrorists who are sending drugs.
Estamos preparados para usar ese poder para interceptar y destruir a los narcoterroristas que están enviando drogas a nuestro país, afirmó.
We know Nicolas Maduro has been involved in that for a very long time. The U.S. government wants him. The ball is in his court.
Sabemos que Nicolás Maduro ha estado involucrado en eso por un largo tiempo, que el gobierno de Estados Unidos lo quiere. La pelota está de su lado, declaró el secretario de Guerra estadounidense. La entrevista se realizó durante la visita no anunciada de Hegseth a Puerto Rico, donde supervisó a miles de militares estadounidenses desplegados en una operación destinada a combatir el narcotráfico proveniente de Venezuela. Y es que la Casa Blanca reafirmó también el martes su postura por medio de la portavoz del Ejecutivo, Caroline Leavitt, durante una rueda de prensa en Washington. Esta administración considera que el régimen venezolano es ilegítimo.
And it is unacceptable to this president and this administration to traffic illegal deadly drugs into the United States of America.
Y que resulta inaceptable para este presidente y su equipo permitir el tráfico de drogas ilegales y letales hacia Estados Unidos, dijo Leavitt. A su turno, el mandatario colombiano Gustavo Petro, al participar en la ciudad brasileña de Manaus de la inauguración de un centro de cooperación policial internacional en la Amazonía, criticó el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe y alertó que Colombia no prestará su territorio para una posible invasión a Venezuela.
Colombia no prestará su territorio para ninguna invasión de un país vecino ni ninguno de sus hombres, a menos que sea apátrida y genocida. ¿Cómo vamos a permitir una invasión a Venezuela? Yo no he reconocido el gobierno venezolano por las elecciones y Brasil.
El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, afirmó en las últimas horas en un video publicado en redes sociales que en Venezuela existe un narcogobierno y lanzó una advertencia a los grupos políticos y entidades gremiales en Costa Rica que están vinculados con el chavismo.
Pero el contexto geopolítico a nivel internacional hoy nos evidencia que el narcogobierno de Venezuela, a través del Cartel de los Soles, ha tenido presencia importante en nuestro país. Esperamos que los grupos políticos que han estado vinculados a Venezuela, así como las entidades gremiales, pongan las barbas en remojo.
Mientras el canciller del chavismo, Iván Gil, se reunió el martes con el embajador de Rusia en el país suramericano, Sergei Melik, para analizar lo que la administración de Nicolás Maduro considera el asedio actual de Estados Unidos, en referencia al despliegue militar en aguas del Mar Caribe que ordenó el gobierno de Donald Trump, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero sin que hasta el momento se traduzca en una postura de rechazo por parte de Moscú. Ricardo Espinosa, Martín Noticias.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart agradeció a la Asociación de Exmiembros del Congreso por honrar el legado de su hermano Lincoln, fallecido en marzo, y quien integró durante casi dos décadas esa institución estadounidense. Mi hermano, el honorable Lincoln Díaz-Balart, veneraba al Congreso de Estados Unidos porque entendía que representaba al pueblo del país más grandioso de la historia de la humanidad, expresó el representante republicano por la Florida. En una alocución ante dicha asociación, Mario Díaz-Balart recordó que su hermano Lincoln, nacido en La Habana y exiliado en Miami junto a su familia, fue un ferviente defensor de los derechos humanos hasta su fallecimiento.
A las 12:23 avanzamos en noticias internacionales. El gobierno de Polonia neutralizó en la madrugada de hoy varios drones rusos que violaron su espacio aéreo en el marco de un nuevo ataque del ejército de Moscú contra Ucrania, una acción que han denunciado como una violación sin precedentes. Más detalles con Europa Press.
El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha anunciado ante el Parlamento que su gobierno invocará el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte para formalizar consultas con el resto de aliados de la OTAN, una herramienta concebida para momentos en los que la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de un Estado miembro se ve amenazada. Cualquier miembro de la organización puede invocar formalmente el artículo 4, que sería la antesala de alguna decisión o acción conjunta en nombre de la OTAN. La última vez que se aplicó este instrumento fue tras la invasión militar rusa de Ucrania, cuando Estonia, en coordinación con Letonia, Lituania y Polonia, pidió activar el artículo. El propio TASC ha hablado de noche dramática en el espacio aéreo del país tras el derribo de varios drones rusos que penetraron el país durante un ataque contra Ucrania y ha resaltado que lo más probable es que se trate de una provocación a gran escala, si bien ha destacado que Varsovia sigue en consultas con sus aliados. Por ello ha manifestado que no hay motivos para introducir restricciones que dificulten la vida de los ciudadanos y ha adelantado que los aeropuertos cerrados durante la labor de interceptación de los drones están siendo ya reabiertos.
El Pepe.
¿Desde la calle?
Rapidito. Ajá. Bolivia y no Venezuela clasificó al repechaje y va a tener el último cupo disponible al Mundial de Fútbol si es que logra derrotar al mejor segundo lugar de otro hemisferio, que va a ser quizás un equipo asiático. Eso significa que Venezuela todavía sigue sin clasificar a un mundial de fútbol, y eso que hay un rumor de que el mundial ha crecido para que Venezuela pueda clasificar. En 1978 eran 16 países, en el 82 24 países al mundial de fútbol, en el 2002 32 países, yo sé que aquí dice 36 pero es 32, y en el 2026 48 países. Wow. Y aún así Venezuela no puede clasificar a un mundial de fútbol.
En el otro van a ser 105. Ahí vamos.
A propósito, Argentina perdió contra Ecuador ayer y no jugó Leo Messi. Una llamada telefónica.
Con ganas de verlo.
Es que mira, una llamada telefónica de Mascherano ese. No lo pongas porque viste, te lo necesito para la liga estadounidense, no lo pongas porque ya Argentina está clasificada de cualquier manera. Así que ¿para qué lesionarlo?
Está bien pensado.
Así es. Bueno, otros partidos clasificatorios, ayer Brasil perdió en La Paz, justamente como yo dije que no es la primera vez que Brasil pierde en La Paz, porque ahí estamos hablando de 3650 metros de altura. No es cualquiera el que puede jugar, hay que entrenar bien, y no como Argentina, que ellos siempre van a Bariloche una semana antes de ir a La Paz para aclimatarse, pero no es lo mismo.
Claro.
No es lo mismo. Muy bien, ahora vamos a hablar de pelota porque quiero terminar con boxeo.
Sí.
Los Marineros vencieron 5-3 a los Cardenales y el cubano Randy Arozarena estuvo en medio de la comparsita con 4 carreras impulsadas. De las 5 carreras del Seattle, Randy Arozarena impulsó 4 y anotó la otra.
Le va bien.
Okay. Seattle continúa en la lucha. Mientras tanto, los angelinos, que ya están eliminados, aplastaron a Minnesota 12-2 y Joan Moncada, el muchacho de Cienfuegos, con 3 impulsadas, 2 hits, incluyendo jonrón. Okay, fue la figura principal del partido y también anotó 3. O sea que de las 12 carreras de los angelinos, Joan Moncada responsable por 6. Ese no es todo. Los Yankees en casa, masacrados por los Tigres del Detroit, 12-2.
¿Por qué lo dijiste tan rápido?
No, se fue el quinto tema deportivo en este noticiero es la derrota de los Yankees en casa. Aquí lo más interesante es que el picheo de relevo de los Yankees fatal. El dominicano Cruz, 5 carreras limpias en 0 innings lanzados. No pudo retirar a nadie.
Yeah.
Leiter Jr., 4 carreras limpias en 0 innings lanzados. No pudo retirar a nadie. O sea, hubo 2 pitchers Yankees. Les hicieron 10 carreras y no pudieron retirar a ni un solo bateador. Vaya, esto es impresionante. Mientras tanto, la ofensiva de los Yankees. Grisham se fue en blanco de 4-0 con un ponche. Rice se fue en blanco de 4-0 con un ponche. Y Meadows conectó un jonrón de 3 carreras para el equipo de los Tigres. Los Dodgers ganaron. No hizo nada Pajés. Eso todo por los cubanos. Ahora, hablemos de boxeo.
De boxeo, te comprometiste.
Este sábado, Jacomino, nadie va a saber de él en todo el día, porque el Canelo pelea contra Terence Crawford, pero lo que él no sabe es que en esa cartelera hay un cubano que se llama Raico Santana.
¿Tú crees que no lo sepa?
No lo sabe, porque primero porque lo agregaron casi de última hora. Es el antepenúltimo combate en importancia de esa cartelera. Raico Santana contra Steven Nelson. Raico tiene 12 victorias y 4 derrotas. Y también ya me di cuenta que otro púgil cubano, Osleis Iglesias Estrada, ajá, que tiene 14-0, quiere pelear contra el ganador, porque también es peso mediano, campeón super peso supermediano mundo de la Organización Mundial de Boxeo quiere pelear contra el ganador entre el Canelo Álvarez y Terence Crawford. Yeah. ¿Tú crees que esté listo Oslays para ese combate?
Yo lo que sé es que tienen tremenda exposición cualquier boxeador que pelee en una cartelera donde esté Canelo.
Correcto. Bueno, ya este campeón Oslays Iglesias le ganó al ruso Vladimir Shishkin por decisión dividida en Montreal el mes pasado. Así que ahora espera pelear o contra Canelo o Terence Crawford. Este es un tema que vamos a seguir tocando los próximos dos días,
claro que sí,
aquí en este noticiero. Gracias. Hasta aquí los deportes.
Bueno, de esta forma despedimos este noticiero de Radio Martín.